3. El caso Poe. Como del otro lado del espejo, se entregó solitario a su complejo, destino de inventor de pesadillas. Quizá del otro lado de la muerte, siga erigiendo solitario y fuerte espléndidas y atroces pesadillas. Edgar Allan Poe, de José Luis Borges. Siempre creí que las fantasías de los autores de ciencia ficción respondían a conceptos embrionarios que, estando en el ambiente de un momento histórico, tocaban por igual a filósofos, estudiosos y artistas. Muchas anticipaciones, luego confirmadas por el avance tecnológico, tenían más relación con el desarrollo de aquellas ideas primitivas que con reales visiones del futuro. Verne había calculado con bastante precisión el punto de partida del primer viaje a la Luna, y también imaginó al Nautilus impulsado por un tipo de energía que tiempo después pudo ser controlada. Otro tanto podía decirse de Bulwer Lytton respecto a la electricidad y de varios autores que sorprendían por sus aciertos. Seguramente, muchos escritores de hoy serían confirmados más adelante cuando los antigravitacionales, los transportes sobre la base de rayos lumínicos y los androides fueran realidades prácticas. Pensaba que tratar de comprender esas percepciones sobre la base de poderes precognitivos era tan ridículo como atribuir el invento simultáneo del piano a las capacidades telepáticas de Cristofori y a varios de sus contemporáneos, que trabajaban en el desarrollo del clave en 1718. La coincidencia en el descubrimiento de Neptuno por el cálculo de Le Verrier y por la observación telescópica de Gall en 1846 me hacía reflexionar sobre el esfuerzo que muchos matemáticos y astrónomos realizaban en la misma dirección, impulsados por fundadas sospechas sobre la existencia del planeta y no por ocultas compulsiones. También consideré que si se hiciera un listado con los aciertos y errores de los escritores de anticipación, los segundos sacarían una gran ventaja a los primeros. Por otra parte, sería extraordinario que entre tantos miles de libros y de páginas no ocurriera una sola aproximación a hechos que pronosticaran los autores que entre tantos sueños todos fracasaran. Ocurría con esto, como con tantas cosas de nuestras vidas azarosas, que solo teníamos en cuenta los aciertos y aún en el pesimismo encontrábamos éxito cuando entre tantos acontecimientos lográbamos la cuota de desastre esperado. Esa era mi forma de ver el mundo, apoyada por el cálculo de probabilidades, cuando saltaba sobre el tapete alguna superchería. Esa fue mi posición cuando se quiso hacer de Poe una suerte de brujo de la literatura. Muchos de sus lectores eran personas impresionables que tomaban sus magnetizados, sus ominosos cuervos, sus verdosas y mortecinas atmósferas como cosas que ocurrían realmente. Frecuentemente escuché historias sobre sus facultades de vidente, sobre sus anuncios de naufragios que luego se cumplieron, sobre ataúdes que al ser abiertos mostraron las huellas de una asfixia desesperada, tal como él había anticipado. Y esos cuentos tuvieron la cualidad de provocarme una especial aversión. Pero desde hace un tiempo las cosas han cambiado. En ciertas noches lúgubres, en ciertos ambientes penetrados por el reflejo de lunas mortecinas, he creído percibir el hálito que expiró en su oscura mansión mientras precipitaba hechos que coincidían con lo que había escrito. Otras veces me ha parecido que no se trataba de un ser demoníaco, sino de una criatura que, atrapada en los lazos del tiempo, quiso romper esa malla tenebrosa para salvar otras vidas. Hoy creo que conoció detalles de acontecimientos que habían de ocurrir y que no pudo modificar porque aún no habían nacido los desgraciados protagonistas. Y, por otra parte, quiso que alguien dejara en claro todo lo que relataré más adelante. Dejo constancia de todos los hechos que cualquier investigador imparcial puede comprobar por su cuenta. He respondido a los apremios de Poe y ahora mismo corto con él un vínculo malsano. Cuando dos radiooperadores se despiden luego de una conversación que enlaza puntos distantes y diferentes usos horarios, suele concluir con la frase «cambio y fuera». Así pues, cambio y fuera, querido y triste Poe. Lo sé, Lo siento claramente. Al escribir estas notas, he experimentado cómo mis obsesiones infantiles han sido exorcizadas. No creo que a futuro, al visitar casas desiertas, al asomarme a una boca de un aljibe, al atravesar un bosque umbrío, escuche nuevamente aquel lamento obsesivo que me llame por mi nombre. Reynolds, Reynolds. Ahora sé de quién era esa voz agonizante que me ha perseguido desde niño. En fin, trataré de estar cerca de Margaret cuando ella lea toda esta trama incomprensible. De otro modo, podría llegar a repensar su vida como el pretexto de una voluntad lejana, como una simple antena construida para facilitar comunicaciones entre tiempos y espacios diferentes. Todo empezó en una reunión social. «¿No has leído a Poe?», me preguntó Margaret al pasar. «Sí, cuando era niño». «Pues deberías leerlo con cuidado y verías que habla de ti». «¿Cómo de mí?». «Sí, de Reynolds. ¿O no te llamas así?». «Vaya, es como si hablara de Smith». «¿Y qué hay con eso?». «No sé, pero por ahí anda ese nombre». A los pocos días consulté un índice de nombres en las obras completas del escritor y en ninguna parte apareció Reynolds. Comprendí que Margaret se había confundido, pero ya tenía entre mis manos varias biografías que, aunque repitiendo tópicos de su angustiosa vida, diferían considerablemente en las circunstancias de su muerte. Este hecho me llamó poderosamente la atención. Al final me quedé con 4 casos divergentes. Primero, a la muerte de su esposa, comienza a sufrir los ataques de delirium tremens que le provocaban sus frecuentes estados de embriaguez. Un día, en octubre de 1849, se lo encuentra moribundo sobre las vías del tren. Segundo, pero el día en que la unidad quedó rota por la muerte de la esposa vencida por la tuberculosis, el poeta no tuvo ya fuerza alguna para poder vivir. Arrastrando su duelo y agotadas en realidad sus fuentes creadoras, apenas pudo sobrevivirla en unos 2 años. Cuando se encontraba en Baltimore, haciendo una gira de conferencias, se le encontró entre las luces de una madrugada de octubre, agonizando en medio de la calle. Tercero, se hallaba en Baltimore por casualidad. Se había detenido allí en un viaje desde Richmond a Fordham, Nueva York, preparatorio de su próxima boda con Sarah Elmira Royster, su gran amor juvenil, a la que iba a unirse después de perder a su primera esposa, Virginia Clemm. Cuarto. En septiembre de 1849 llegó a Baltimore camino de Filadelfia. Un retraso en el tren que habría de llevarle a esta última ciudad sería fatal. El 29 de septiembre visita a un amigo en un deplorable estado de ebriedad. 5 días más tarde, 5 días de absoluto misterio y vacío en su biografía, otro conocido es informado de que alguien, que puede ser el señor Poe, yace borracho e inconsciente en una taberna de los bajos fondos de Baltimore. Era época de elecciones y se acostumbraba a que los peticionarios de votos emborracharan gratuitamente a los electores. Estas copas electorales pudieron ser la última elección de Poe. Trasladado a un hospital, su extinción era inevitable. Y así fui sumando pistas, sospechas y bibliografía, hasta que pude componer un cuadro de la muerte de Poe que bien podría haber sido escrito por él mismo. La verdad es esta. El 29 de septiembre de 1849 llega a Baltimore. No es seguro que ese día haya visitado a un amigo, ni que una pandilla política hubiera precipitado su crisis. Se suceden varios días en blanco, hasta que el 3 de octubre es hallado sin conocimiento en una taberna de Lombard Street. De allí lo trasladan al Washington Hospital y, delirando hasta el fin, llama en reiteradas ocasiones a un desconocido, Reynolds. Muere a las 3 de la madrugada del día 7, a los 40 años de edad. Tal vez para reparar una desconocida culpa, la ciudad de Baltimore le erige un monumento el 17 de noviembre de 1875. Pude tener como cierto, entre tanta opinión diversa, que Poe exigió repetidamente y a los gritos la presencia de Reynolds. Ese nombre, que confirmaba al oscuro recuerdo de Margaret, me llevó en dirección a un hecho más extraordinario que las circunstancias de la muerte del escritor. Mi razonamiento fue elemental. Supongamos, me dije, que el angustioso reclamo del tal Reynolds haya tenido algún sentido. ¿Quién fue tal personaje? El único Reynolds significativo que pude encontrar relacionado con la vida u obra de Poe fue el expedicionario al Polo, en cuyo relato se basó para componer parte de su única novela, la narración de Arthur Gordon Pym, de Nantucket. A partir de allí no pude avanzar. Entonces me ubiqué en el tipo de pensamiento que Poe había querido transmitir a través de su extraño trabajo. Eureka, en el que, discutiendo el método deductivo aristotélico y el inductivo de Bacon, abría las compuertas a lo que él llamaba intuición, adelantándose tal vez en esto al mismo Bergson. En realidad, yo sabía que tal método no podía sostenerse, pero sí representaba una forma de pensar y de sentir, sin duda, la forma creativa habitual de Poe. Siguiendo ese hilo, ubicándome en una situación delirante, pero que imitaba los carriles de sus hábitos mentales, me puse frente a la escena de la invocación de Reynolds y pasé a sumergirme en el estudio de la narración de Gordon Pym.